Hace un mes inauguramos nuestra clase magistral de historia hablando del 90 aniversario de la aprobación de la primera ley del divorcio, y para la clase de hoy nos vamos a adentrar en un binomio que es perverso pero repetido en el tiempo: la guerra y los engaños y las guerras. Yagoba Álvarez es nuestro irakasle de historia. ¿Qué tal, Egunon?
Egunon.
La cosa va de engaños y de guerras. Hay muchos conflictos bélicos, Yagoba, que han sido promovidos bajo la mentira y las falsedades.
Sí, hay muchísimos. Hoy traigo cuatro, ¿vale? Que son igual los más cercanos, y uno que es el primero, que es el que vamos a ver, que es el de alguna manera más conocido, ¿no? Ya en la cultura popular también. Pero sí que ha habido muchos, ¿eh?
Ese primero es el que conocemos como el caballo de Troya, ¿no? Vamos
Exacto.
a empezar por uno de los Eso engaños es. Más conocidos.
Sí, a ver, es una creación mítica, ¿no? De la historia de que se enmarca dentro del contexto de la guerra entre los griegos, aqueos y los troyanos, la guerra de Troya. Es un, pues eso, como he dicho, una creación mítica que es mencionada en la Odisea de Homero y en la Eneida de Virgilio, y en realidad es uno de los engaños en la guerra más antiguos que conocemos, ¿no? Se trató de un enorme caballo de madera construido a instancias de Ulises, que participó en aquella guerra en la que se escondieron, pues, los griegos para poder entrar en la ciudad de Troya, ya que les estaba resultando bastante complicado. Los griegos fingieron zarpar, ¿no? Marcharse, como que ya daban por perdida la guerra, y los troyanos llevaron el caballo a su ciudad como trofeo, ¿no?, de esa victoria. Celebraron una fiesta y demás, sin saber, por supuesto, que en su interior se ocultaban varios soldados enemigos. Y bueno, durante la noche estos guerreros salieron del caballo silenciosamente, mataron a los centinelas y abrieron las puertas de la ciudad, pues, para permitir que las tropas del ejército aqueo de los griegos pues entrasen en la ciudad y provocase, pues, lo que sucedió, que fue la caída definitiva de la ciudad de Troya.
¿Y nadie sospechaba de ese caballo?
No, porque, bueno, también es verdad que, evidentemente, esto es un texto, es una cuestión mítica también, ¿no? Entonces, de alguna manera también, en aquellas culturas, estamos hablando de la Grecia arcaica y demás, pues la religión era, pues, como una especie de pilar fundamental, ¿no? Entonces, una especie de... Ellos entendieron, la historia cuenta que al verles zarpar y demás, pues entienden que es como una especie de presente, ¿no?, que se les dejan los dioses a modo de, pues eso, como victoria. Entonces, bueno, pues a partir de ahí ya sucede lo que todos conocemos ya.
Claro, ese caballo de Troya, esa batalla,
sí.
Nos ha dejado también en el acervo popular, ¿no? Expresiones,
sí, 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 sí.
¿no? No solamente la del caballo de Troya, sino también esa otra de Ardio Troya, ¿no?
Sí, bueno, a ver, su nombre, evidentemente, como tú bien dices, ha pasado a nuestro lenguaje y da origen a muchas expresiones, ¿no? Una de ellas, la más conocida, es lo de caballo de Troya, es uh-huh. decir, un engaño destructivo, ¿no? O sea, que parece que es un presente, pero en realidad sabes que es un engaño que te va a terminar destruyendo. Y luego también hay otro, aparte del que tú has dicho, el de Ardio Troya, que es el de presente griego, que es también algo que se utiliza, igual no tanto en España, pero sí que es verdad que se utiliza en Grecia, algo concebido como aparentemente agradable, ¿no?, pero que luego trae consigo, pues, consecuencias graves.
Es un regalo envenenado.
Eso es, una especie de regalo envenenado, muy envenenado.
Bueno, ese es quizás el engaño por el que íbamos a empezar y el más conocido, ¿no?
Eso es, eso es.
Otro de los engaños o de las mentiras sostenidas en el tiempo fue el culpar a España del hundimiento en 1898 del acorazado Maine.
Sí.
¿En qué contexto hay que entender ese conflicto y qué pasó exactamente?
Sí. A ver, el desastre de 1898 fue, digamos, de alguna manera el momento en el que España pierde ya sus últimas colonias en América, que serían Cuba y Puerto Rico, y su colonia asiática, que era Filipinas. Las tres las pierde a manos de Estados Unidos, puesto que entra en ese conflicto armado en el 98 con este país. El Maine es un acorazado de segunda clase de la Armada de Estados Unidos, y estaba el 15 de febrero, de alguna manera se hundió en la bahía de La Habana, ¿no? Y el marco del que tú hablabas era el marco de la guerra de Cuba entre los rebeldes cubanos que estaban teniendo con el Reino de España desde 1895, tres años antes. Es decir, los rebeldes cubanos que luchaban por la independencia de la isla.
La prensa de Estados Unidos, sobre todo la prensa, los gobiernos culparon, decíamos, a España de este suceso. ¿Por qué y para qué?
Bueno, a ver, evidentemente Cuba representaba una zona geoestratégica fundamental, Puerto Rico también, para Estados Unidos, ¿no? Es una isla del Caribe muy grande, muy cercana de las costas de estadounidenses, de la Florida en concreto, por cierto, que también había pertenecido a España en su momento. Y entonces, obviamente, Estados Unidos llevaba todo el siglo XIX con aquella postura de América para los americanos, que se había iniciado en 1825, Y claro, el concepto de americano aquí también habría que estudiarlo mucho, ¿no? Porque ellos cuando hablan de americanos se refieren a ellos, a los
norteamericanos.
Bueno, ni norteamericanos, porque los mexicanos y canadienses también lo son, pero para ellos como si no lo fueran. Entonces ellos hablaban de América, cuando quieren decir América para los americanos se referían a América para los estadounidenses. Uh-huh. Entonces, evidentemente, Estados Unidos veía con cierto peligro, o con cierto interés también, o parte del mass media estadounidense veía con cierto interés la guerra de Cuba desde 1895. Hay que mencionar que he escogido este conflicto también y el hundimiento del Maine, precisamente por eso, por la relación entre engaño y guerra, pero también porque aquí ya los medios de comunicación empiezan a jugar un papel fundamental. En concreto, William Randolph Hearst y Joseph Pulitzer, cuyo apellido nos suena mucho, ¿no?, de los premios, porque es el que da nombre a los premios Pulitzer.
Los prestigiosos.
Sí, curiosamente, porque además son unos premios del periodismo en los cuales, de alguna manera, lo que se valora es el buen trabajo, no solamente periodista escrito, sino también fotoperiodista, digamos un trabajo digno, bien trabajado durante los años y demás. Pero curiosamente es que Joseph Pulitzer, digamos que tiene un historial de prensa amarilla bastante importante. Y este fue, digamos de alguna manera, como una especie de pistoletazo de salida. El Washington Herald, que era de Hearst, y el New York Journal, que era de Pulitzer, se lanzaron inmediatamente al día siguiente del hundimiento del Maine a una campaña contra España, con la famosa frase de recordar el Maine al infierno con España. Sí. Las causas del hundimiento del Maine aún continúan siendo objeto de especulaciones. Sí que es verdad que se han hecho varios estudios, no solamente, en su momento se hicieron dos comisiones, España en el momento del hundimiento, en el que murieron pues 266 marinos estadounidenses, realizó una comisión en la que aclaró que no se debía a ningún tipo de torpedo o mina colocada en la bahía de La Habana por parte de España, mientras que la comisión estadounidense tampoco llegó a esclarecer mucho más. Eso fue lo que permitió de alguna manera que los periódicos estadounidenses, principalmente los dos que he mencionado, se lanzasen en una campaña frenética por vender periódicos. Y entonces, pues la guerra, de alguna manera, el presidente McKinley, que era el que estaba en ese momento en el gobierno, pues terminó cediendo.
He leído también por ahí que teorías varias, ¿no? Sí. Que podía haber sido debido al calentamiento del motor del acorazado, ¿no? Por las altas temperaturas de La Habana, por lo que pudo,
Sí, de todos modos también unirse. en los últimos estudios que se hicieron, el 70 y algo y sobre el 2000 y poco, National Geographic realizó dos estudios diferentes y en ellos sí que se evaluaba también por parte de militares estadounidenses, quiero decir que no eran tampoco militares españoles, sino militares estadounidenses, evaluaban un poco también el tipo de barco y también el hecho de que utilizase un tipo de carbón determinado, el hecho de que pudiera haber algún tipo de combustión. Lo que está claro es que no fue un torpedo y eso sí que está demostrado. Sí que todavía no queda claro si pudo ser una mina o no, en alguno de los estudios dice que sí, pero bueno, en cualquier caso, el gobierno español no tenía ningún tipo de intención en ese momento. O sea, quiero decir, el Maine había sido enviado para proteger los intereses de los ciudadanos estadounidenses en las revueltas cubanas, en la revuelta cubana en concreto, pero quiero decir que España también había mandado a modo amistoso un otro barco, ¿no? Un acorazado allí a Nueva York, que era el Vizcaya, por cierto, que uh-huh. se llamaba el Vizcaya. Y quiero decir que la relación entre Estados Unidos y España no eran excesivamente buenas, pero tampoco tenían ninguna intención los dos de entrar en conflicto entre ambos, al menos los gobiernos.
Pero en cualquier caso, el hundimiento del acorazado Maine, bajo ese falso argumento, supuso que Estados Unidos declarase la guerra a España.
Sí, es curioso, es interesante lo del falso argumento que mencionabas, porque de hecho este tipo de situaciones se les llama falsa bandera. Es decir, se utiliza como una especie de pretexto, ¿no?, en muchas ocasiones, y es algo que se le ha acusado también a Estados Unidos. El hecho de haber utilizado el Maine como falsa bandera, es decir, el hecho de que pudiesen ellos mismos, parte del ejército o los que estaban allí, hubiesen podido recibir órdenes de boicotear, digamos, el barco para tener un pretexto y poder entrar en conflicto con España.
Desde luego, crear un argumento falso y repetirlo hasta la saciedad para cumplir con un objetivo marcado, lo sabían hacer muy bien los alemanes nazis,
sí,
¿no?
Sí, el Tercer Reich, claro.
Y es el caso del incidente del Gleiwitz, un engaño que perpetró Hitler para justificar su ataque a Polonia. ¿Cuál es la historia de este engaño?
Sí, bueno, a ver, el incidente de Gleiwitz es, digamos, la operación también, otra operación de falsa bandera, dirigida por, en este caso, un oficial de las SS, Naujoch, bueno, no sé si se pronuncia así, bajo las órdenes de Reinhard Heydrich, que es muy conocido, sobre todo en Checoslovaquia, en el 31 de agosto del 39. Acordémonos que Alemania inicia la invasión el 1 de septiembre. Es decir, esto era simplemente, como he dicho antes, pues eso, una operación de falsa bandera para tener un pretexto. Consistió básicamente en un ataque de las tropas alemanas, que estaban vestidas con uniforme polaco, y el ataque era a una emisora de radio alemana que estaba en esta localidad, en Gliwice, que hacía frontera con Polonia, ¿vale? Después de hacerse con el control de la radio, su intención era difundir un mensaje en que animaba a la minoría polaca de Silesia, que era una zona en ese momento en el que había mucho polaco, pero controlada por Alemania, a tomar las armas contra Adolf Hitler. Para que todo fuese creíble, llegaron a utilizar figurantes. Por ejemplo, uno de ellos fue un granjero que había sido arrestado el día anterior por la Gestapo y que habían disfrazado precisamente con uniforme polaco. Después lo ejecutaron y su cuerpo lo abandonaron de alguna manera en la escena del crimen, lo que podríamos denominar como escena del crimen, ¿no? Para ser presentado como una especie de prueba por uh-huh. parte del gobierno alemán. De hecho, llegaron a utilizar prisioneros del campo de concentración de Dachau, que también fueron fusilados y cuyos rostros desfiguraron precisamente para imposibilitar que los identificasen como presos de Dachau. Esto hay que recordarlo. Quiero decir que los campos de concentración nazis comenzaron en el año 33 cuando ya Hitler llega al poder, o sea, no comienzan con la Segunda Guerra Mundial. Por eso decía lo de campos de concentración de Dachau, ¿eh?
Uh-huh. Y todo este teatrillo que sí. montan...
No le sirvió de mucho, ¿eh?
La Alemania nazi, ¿cómo sí. se destapa luego?
Nada. De hecho, no se sabe nada hasta los juicios de Nuremberg. Es decir, no se tienen pruebas tangibles de que eso era, evidentemente, una estratagema de Adolf Hitler para poder justificar el no declarar la guerra a Polonia, ¿no? Y tener ese, de alguna manera, ¿no? justificante a nivel internacional. Pero ya en los juicios de Nuremberg sí que es verdad que ahí se pudo demostrar, perdón, que cuando se desclasificaron los documentos secretos de las SS, que todo se debía simplemente pues a eso, a una intención de querer aparecer ante el mundo como una víctima que había sido agredida, cuando en realidad no era así. De hecho, apenas unos días antes, el 28 de agosto, una periodista, una reportera inglesa, corresponsal del Daily Telegraph, mientras viajaba de Polonia a Alemania, vio y reportó al periódico las masivas fuerzas alemanas que se estaban reuniendo en la frontera de Polonia. Y al día siguiente su informe, es decir, el 29 de agosto, que salió como un artículo bastante importante en la primera página del Daily Telegraph. Es decir, quiero decir que no, ya el Reino Unido no se creyó lo del ataque este a la radio alemana y Francia, el gobierno francés tampoco.
Pero en cualquier caso fue un teatrillo, un falso argumento para justificar, ¿no?
Sí, eso es. La intención de una falsa bandera es básicamente eso. Es decir, como sé que el derecho internacional no me va a apoyar en esta invasión ilegal, obviamente, ante los ojos del derecho internacional, pues lógicamente me invento esta estratagema para poder justificarlo y aparecer como víctima.
En estos días, fíjate, Jagoba, de la guerra de Ucrania, ¿no? Para muchos está siendo la primera vez que ven un conflicto de esta magnitud y que lo ven tan cerca, ¿no? Y además narrado por los medios de comunicación. Otros recordarán la guerra de los Balcanes, los más mayores, Aitonas y Amonas, la guerra civil. La gente, por ejemplo, de mi generación vivimos también muy de cerca la guerra de Irak. Precisamente sobre esta última, bueno, ¿cuál fue el argumento estrella para justificar esa invasión en Irak?
Sí, este es el cuarto y último ejemplo que traía un poco de falsa bandera, ¿no? Y de engaños y conflictos armados. Yo creo que para aquellos que somos, como bien decías, de una determinada generación, vivimos aquello pues muy jóvenes, con 20, 21 años, y todos recordamos, ¿no?, a Colin Powell en aquel Consejo de Seguridad de la ONU, con aquellas fotos, aquellas supuestas fotos de camiones y lugares donde se fabricaban armas de destrucción masiva en Irak, que luego se descubrió que eran falsos, ¿no? Todo empezó básicamente pues como 6 meses antes de la invasión, ¿eh? El entonces primer ministro británico, Tony Blair, pues se advirtió públicamente a su país acerca de la amenaza, las supuestas armas de destrucción masiva de Saddam Hussein. Y, de hecho, Blair aseguró que el programa no se había clausurado. Todo esto viene ya por la primera guerra de Irak entre Estados Unidos e Irak en la década de los 90, que venía también anterior de la guerra Irak-Irán, en la que sí, efectivamente, Saddam Hussein había llevado a cabo un programa de armas de destrucción masiva, pero que después de la primera guerra de Irak, con la derrota contra Bush padre, porque todo esto hay que recordarlo también, pues ya, de alguna manera, paralizó. Todo esto dentro de un contexto en el que la ONU estaba llevando a cabo estudios desde el año 2002, si no recuerdo mal, sí, desde noviembre del 2002 hasta marzo del 2003, justo cuando empieza el conflicto, estaba llevando a cabo inspecciones para eso, para confirmar si efectivamente había evidencias de armas de destrucción masiva. Todos los reportes de estos enviados de las Naciones Unidas indicaban claramente que no, que Saddam, el gobierno de Saddam Hussein no poseía armas de destrucción masiva. Aún así, tanto Estados Unidos como Reino Unido siguieron adelante. De hecho, en 2013, una investigación de la BBC, del medio público británico, determinó que las mentiras de dos espías iraquíes fueron los que, de alguna manera, jugaron el papel central en la decisión de Estados Unidos y el Reino Unido para comenzar esta guerra. Es muy interesante la historia de estos dos supuestos espías, porque en realidad ambos se dedicaron a mentir y a decir que sí, que efectivamente ellos habían visto lugares concretos en los que el gobierno iraquí había estado llevando a cabo o estaba elaborando un programa de armas de destrucción masiva, pero vamos, que la única idea que tenían ellos era poder solicitar asilo en países occidentales para poder vivir allí.
Uh-huh. Armas de destrucción masiva, ese fue el argumento que se utilizó para la invasión de la guerra de Irak. George Bush, recordamos, Tony Blair, José María Aznar fueron el trío de las Azores.
Fíjate
y recuerda, Yagoba, lo que decía Aznar entonces.
Estamos trabajando en ello. Hemos dedicado tiempo ayer por la noche y esta mañana a trabajar en ello exactamente. Y lo que deseamos, como he dicho antes, es que sea una resolución lo más clara posible y que agrupe el mayor número posible de voluntades del Consejo de Seguridad.
Bueno, al final el Consejo de Seguridad nunca avaló esta invasión en Irak. Se demostró que no había armas de destrucción masiva. En España, su gobierno, liderado por José María Aznar, apoyó esta invasión. ¿Qué dijeron los otros grupos políticos? ¿Cómo responde la sociedad?
Decías, ¿no?, de qué es lo que dijeron el resto de los partidos. Bueno, el principal partido de la oposición en ese momento era el Partido Socialista, que se opuso diametralmente contra la intervención española. De hecho, todos recordamos aquella escena de Zapatero sentado en el desfile del, si no recuerdo mal, del 12 de octubre, en el que se invitan, pues evidentemente, como en otros países, se invitan a tropas de otros países a desfilar, ¿no? Y en el momento en el que pasaron, digamos, los soldados estadounidenses con la bandera estadounidense, yo creo que todos recordamos aquella escena de Zapatero que no se levantó, se mantuvo sentado precisamente como acto, digamos, de rebeldía en contra precisamente de todas esas acciones que estaba llevando a cabo el gobierno Aznar. La sociedad en general española, igual que la mundial, europea, se movilizó en contra.
Y tuvo consecuencias, ¿eh?, que estuviese sentado Zapatero. Luego las relaciones con Estados Unidos en los 8 años de mandato de Zapatero no fueron muy buenas.
Sí, sí.
En fin, engaños que han servido para justificar guerras. Era el asunto hoy en nuestra clase magistral de historia con Yagoba Álvarez. Yagoba, es que ricasco, buen domingo.
Es que ricasco.
Agur.
Agur, agur.